nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Bueno, ¿cómo estás, Robert?
Bien, bien, Osvaldo.
¿Todo bien?
Todo bien, bueno, sí.
Bueno, ahí estuve escuchando el lunes a las 9 de la noche. Estuviste en Radio El Mundo.
Sí, ¿no? En el programa de nuestro amigo Esteban Tankov. ¿Te acordás que Esteban, yo te había comentado, es una persona que ha estado muy activa en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la ciencia, con la tecnología? Él estuvo un tiempo en el CONICET trabajando y formó parte de varios equipos de trabajos que siempre hablaron de lo que es la planificación, no solo del país, sino de proyectos a futuro. Entonces hoy por hoy hace un programa de ciencia y tecnología que me parece muy, muy piola. Yo lo conocí justamente en el foro de ciencia y tecnología, él. Sí. Hicimos una muy buena relación porque compartimos muchos temas. Y a pesar de que es una persona que tiene mucha experiencia y ya de una generación, digamos, si querés, no tecnológica, le ha puesto mucho, mucho foco a la tecnología.
Sí, sí, eso puede ser que es uno de los pioneros, ¿no es cierto?
Exacto.
Aquí en la Argentina, de todos estos temas. Así que bueno, y ahí estuviste hablando un poco del tema de Smart City, ¿no?
Sí.
Me pareció una charla muy, muy interesante.
Sí.
Y más que es un programa que no es habitual en una radio, ¿no?
Claro.
Pues estos temas generalmente no se tratan, no se tratan muy poquito.
Claro.
Sin embargo, estuviste ahí una media hora, ¿no? Conversando.
Sí, vos sabés que surgió porque él también tiene una entrevista a una persona del Consejo de la Magistratura.
Sí.
Entonces, cuando estábamos intercambiando algunos conceptos, yo le decía, bueno, esto está vinculado con Smart City. Entonces me dice, ¿qué es Smart City? Y bueno, a él me pareció bueno responder esta pregunta. Y básicamente, brevemente, podemos decir lo que es una Smart City.
Claro, ¿no? Pues eso es lo que te iba a preguntar yo. ¿Y entonces qué es una
Smart City? ¿Qué es una Smart City? ¿No? Bueno, generalmente Smart City es lo que se denomina, en español, sería una ciudad inteligente, sustentable. Se lo vincula con la innovación, con la idea de satisfacer necesidades de los ciudadanos y a su vez proponer proyectos que sean sustentables, ¿no? Cuidar el medio ambiente, cuidar la calidad de vida de los ciudadanos, usar la tecnología justamente para que mejoren estas calidades y sobre todo el que, digamos, el gobierno o el concepto tendría que ser que los gobiernos escuchen a los ciudadanos y propongan soluciones tecnológicas.
Claro, usar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Claro. Es que si vos te pones a pensar, es bueno porque con esto se puede planificar, se pueden generar proyectos a futuro, se pueden preparar presupuestos, se pueden designar equipos de trabajo, se pueden fijar metas, objetivos, ver cumplimientos. Y también este tema tendría que dinamizar y tendría que afectar positivamente en lo que es la economía de cada ciudad, ¿no? Porque vos ahí lo que estarías haciendo es bajando, digamos, costos operativos de determinadas actividades, mejorando esos costos, por lo cual también en teoría tendrías que dar mejor uso a los recursos que recibís o que cada gobierno, cada ciudad recibe por la parte de impuestos.
Claro.
Entonces, optimizás la actividad de la ciudad, reducís los costos, lo que tendría que ser beneficioso para el ciudadano, porque tendría que pagar o menos impuestos o al menos sus impuestos e irían a procesos y proyectos virtuosos para
claro,
el ciudadano.
Claro. Y aparte está el tema de este tema del cual nos, se habla mucho. O sea, yo cuando entro a las páginas así de los gobiernos provinciales, gobierno nacional, municipios, hablan del gobierno abierto, ¿no? Y en el cual siempre está involucrada la tecnología, es como. Pero bueno, uno siempre ve que ese gobierno abierto por ahí significa para estas organizaciones gubernamentales poner algunos datos de la gestión que los vea todo el mundo, ¿no? Y eso sería el gobierno abierto, ¿no?
Claro. Bueno, con esto hay que tener mucho cuidado con la puesta en escena, ¿no? De las cosas. Claro. Nosotros, vos fíjate ahí después, quien quiera escuchar el programa, creo que va a haber un link, ¿no?
Sí, lo vamos a poner. Vamos a poner el link en la presentación de este capítulo para que cualquiera lo pueda escuchar, porque es muy interesante, ¿no?
Y vos fíjate que acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y en otras ciudades también del interior del país, porque la idea, el gobierno tiene un plan que dentro de mi país lo que quieren hacer es que los municipios trabajen con este esquema de ciudades inteligentes o Smart City, ¿no? Y si vos te pones a pensar, lo más simple que hay en esto es, por ejemplo, estacionamientos. Cuando hay estacionamientos que son medidos y que ese control o el que cobra y el que presta el servicio son los municipios, bueno, ¿qué es lo que tendrían que dar? Información a los ciudadanos de cuántos espacios libres hay para estacionar si vos te vas acercando a la ciudad. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene eso, en el interior sé que también tienen ese esquema, o cómo vos pagás el estacionamiento, ahí podés usar soluciones informáticas y demás. Ahora, ¿qué están haciendo para mejorar la circulación del transporte dentro de la ciudad? Porque todo lo que sea cobrar, fantástico, ¿viste? Sí. Te lo miden, te dan algo tecnológico, o sea, de alguna manera quieren captar ese dinero. Uh-huh. Pero ¿qué están haciendo para mejorar la circulación de las ciudades? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, semáforos. ¿Te acordás que esto es un tema que hace 3, 4 años atrás estuvimos hablando? Los semáforos tendrían que ser todos, tener dispositivos donde vos, de acuerdo al flujo
del
tránsito, exacto, quizás entonces el verde, por decirte cualquier cosa, si una onda verde dura 20 segundos o 30 segundos, bueno, en horas picos, ¿por qué no dure un minuto? Entonces lo que haces es beneficias a que a la circulación del tráfico. Y a la salida, cuando va terminando la jornada laboral, bueno, todas las arterias que son salidas de la ciudad, también hacer que las ondas verdes sean un poco más largas para que circule con mayor fluidez el tránsito, ¿no? Y después hay cuántos semáforos hay que de noche son innecesarios que estén en esquinas, que no pasa nada, bueno. Ahí tendrían que estar titilando. Todo eso, si vos lo tenés, por decir así, en un tablero de comando, podrías hacer un control inteligente, usar hasta inteligencia artificial. Cierto. Que te permita administrar el tránsito.
Yo incluso he visto proyectos en algunas ciudades del mundo que, por ejemplo, que todo el tema de luminarias,
también,
poner sensores,
también.
Que los sensores estén avisando cuando una luminaria no está funcionando, que directamente vaya un tablero de control donde, bueno, ya haya un mapa de cuáles son las luminarias que hay que arreglar.
Exacto.
En fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer muy interesantes.
Mira, vos sabés que hubo en un momento, yo estuve hablando con una empresa, obviamente internacional, que quería comenzar aquí en la Argentina a tener operaciones con lo que era energía sustentable, ¿no? La generación de energía sustentable. Y una de las propuestas que les había dado, o ideas que les había dado, y ahora lo relacionamos con esto, con la ciudad digital, la Smart City, la ciudad inteligente, es ¿por qué no armar plazas? Smart plazas. ¿Qué es eso? Uh-huh. Bueno, que enseñe a los chicos, a los niños y a los padres que llevan a sus niños a las plazas, que les enseñe lo que es una Smart City y cómo se pueden usar las energías renovables. Por ejemplo, que haya calecitas con motores que se alimentan con energía solar, lo que vos decís muy bien, el prendido de luces con energía solar, que eso los chicos hasta lo perciban y jueguen con eso, que haya determinados juegos que tengan que ver con la circulación del agua o con la cantidad de viento según la ciudad en la que estás, porque esto lo podés aplicar en todo el país. Entonces haces plazas o parques que son públicos, le vas poniendo juegos con innovación que usen la tecnología, pero a su vez que usen tecnología limpia, ¿no? Que usen generación de energía limpia. No solamente poner un contenedor con un agujerito para que el vidrio, el plástico, que está fantástico, pero involucrarlo más en la vida. Sí. Entonces, los padres, ahí también con sus celulares o los niños, pueden tener aplicaciones que sirvan, inclusive en esos momentos, en esas plazas, por la parte de seguridad, por la parte de, inclusive ahora en épocas de pandemia, cantidad de gente que hay, cómo regular los horarios. Bueno, se podrían hacer muchas cosas virtuosas y ya generar un concepto desde los más chicos y los padres de esos más chicos de Smart Cities, incluido lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Si las personas que viven en las ciudades tienen una actitud pasiva frente a estos proyectos, finalmente siempre, digamos, las ventajas van a estar del lado de, digamos, de los organismos gubernamentales que quieren de alguna manera en fin, controlar al ciudadano, ¿no? Uno ve que para algunos gobiernos una Smart City significa controlar las patentes, controlar que todo el mundo pague, controlar las multas, en fin, todo lo que sea control de personas y un poco dejar de lado el tema de los beneficios, ¿no? Y eso pasa porque el ciudadano tiene una actitud pasiva, ¿no? No utiliza la tecnología para controlar en todo caso a los gobiernos, ¿no?
Bueno, y no se le dan las herramientas. Es como vos decías, hay algunos que están en una situación pasiva y hay otros que les gustaría tener un rol activo, pero no tienen las herramientas. Uh-huh. Entonces vos fíjate que el concepto de Smart City volcado a que se generen proyectos que solo beneficien a lo que llaman las top 10 o top 5 empresas de tecnologías del mundo, no vamos a dar nombre, pero sabemos a qué empresas nos estamos refiriendo.
Son todos los auspiciantes de todas estas conferencias que se arman en la ciudad, porque en Buenos Aires se arman 2 o 3 por año, arman conferencias hablando de Smart Cities, y bueno, los auspiciantes,
esos logos pesaditos en el auspicio. Bueno, entonces terminan haciendo proyectos que le sirven a esas empresas, entonces ganan mucho dinero y el gobierno también dice, estoy usando empresas de primer nivel. Ahora, vos, yo, que somos los ciudadanos, ¿qué beneficios tenemos de eso? O sea, ¿tenemos para que nos controlen? ¿Tenemos para que ellos junten la información? ¿Tenemos para que ellos manipulen la información? No, el concepto de Smart City tiene que ir por otro lado. Hay que incentivar los proyectos individuales, hay que tener una seguridad en la información y que no lo maneje el Estado, sino que cada uno sea el dueño, ¿no?
Antes de la Smart City me parece que tiene que haber una base que es la comunidad sustentable, ¿no? O sea, una comunidad que sabe lo que quiere y que utiliza el concepto de Smart City para conseguir eso que quiere, ¿no?
Claro. Y mira, si uno se pone a pensar en lo que es el crowdfunding o lo que es la asistencia colaborativa, la participación colaborativa, en muchas partes de Europa se hace, parecería que en este país puede llegar a ser difícil, quizás no, la gente empieza a donar dinero a estos proyectos porque ellos quieren independizarse, o sea, no quieren que los gobiernos ejecuten acciones que los ciudadanos necesitan. No que el gobierno haga de que escuche a los ciudadanos y después termina haciendo los proyectos que a ellos les conviene con sus acuerdos con estas empresas que están en los auspicios, como muy bien decís vos, de estas charlas de tecnología y demás. Entonces, hay mucho de lo que es colaborativo, la gente dona dinero, estos proyectos se hacen tipo, acá podríamos decir fideicomiso, o sea, se hace transparente, se muestran que se usa el dinero, se invierte, se ven los resultados, y mucha gente empieza a proponer soluciones que, por ejemplo, te doy una, que nosotros la hemos usado, el reportar en forma instantánea incidentes que se pueden dar en una ciudad, desde una vereda rota, un bache, falta de luz, lugares inseguros, barrios donde generalmente hay acciones que son delictivas o que no favorecen al lugar, porque se hacen cosas que no van. Entonces, que los ciudadanos puedan en ese momento sacar fotos, reportar, que esa información se centralice por algún organismo que no sea el gobierno, pero que sí vaya después al gobierno para que se ejecute una acción.
Se ejecute la solución.
Y que uno lo pueda controlar. Uh-huh. Porque es como, mirá, que vos me das el servicio técnico a mí en mi empresa. Y yo te pido a vos, que sos el que da el servicio técnico, che, ¿cómo viene el tema del servicio técnico? Vos me decís, bárbaro, fantástico, todos los usuarios están contentos, yo te estoy cumpliendo en menos de 24 horas, te resuelvo los problemas, y tengo nada más que 3 casos o 4 casos por día y los resuelvo todos. Yo, si te escucho a vos, voy a decir, fantástico, esta persona me está solucionando como servicio técnico, es el ideal. Ahora, después cuando empiezo a hablar con la gente, me dicen, no, son un desastre, lo llamo y no me contestan, dicen que cierran los casos, pero los casos quedan abiertos, tardan más de 24 horas, 48, 72. Bueno, entonces esto pasa lo mismo. Aquel que a nosotros nos tiene que dar soluciones, si es él el que maneja los pedidos y no los muestra, no los hace transparentes, entonces parecería que siempre las cosas están bien.
Claro, el famoso que atiende de los dos lados al mostrador, ¿no?
Claro.
O sea, sí, sí.
Claro. Es el ladrón de gallina que maneja el gallinero, ¿viste?
Claro, sí, sí.
No, bueno. Creo que no es un negocio.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, les quería comentar así brevemente, ¿no? Vieron que cuando una empresa contrata a otra le pide un montón de documentación, un montón de papeles, por ley, ¿no? Ya por ley hay que pedirle RT, hay que pedirle seguros médicos, hay que pedir, en fin, homologaciones profesionales. Muchas de esas documentaciones tienen vencimiento, es decir, mes a mes se vencen. Hay empresas incluso que piden el certificado de impuestos, ¿no? Que se pagaron los impuestos de los empleados. Bueno, y cuando una empresa contrata muchas empresas terceras, necesita ordenar todo ese proceso, porque si no se gasta mucho tiempo, el desorden lo que trae es falta de control, y justamente si se descontrola eso, bueno, no tiene ningún sentido pedir nada, ¿no? Así que nosotros tenemos un producto que se llama B-Contracts. Te ordena todo, te deja todo así, muy liviano, porque de alguna manera distribuye el trabajo entre la empresa tercera y, digamos, y la empresa que está gerenciando. La idea es que, en fin, de que la empresa tercera entre a una plataforma donde deje la documentación y simplemente la persona entra a chequear, no tiene que estar llamando, no tiene que estar avisando, porque el sistema manda emails. Le avisa. Avisa a cada parte cuando se está venciendo una documentación, y aparte si hay algún documento que no está bien, el mismo sistema le avisa a la persona que lo ingresó de que tiene que volver a ponerlo, ¿no? En fin, es un producto muy bueno. Si ustedes lo quieren conocer, simplemente contactarnos. Nuestra página es binaryarg.com, o si no, me mandan un mensajito por Instagram. Nuestro Instagram es argentino y digital, así como es, lo buscan por en argentino y digital ahí en el navegador de Instagram, me mandan un mensajito, enseguida nos contactamos y conversamos sobre esto. Un abrazo.
Que hay una gran oportunidad para las pequeñas comunidades, que hay muchas en Argentina, los pequeños pueblos, los que no están dentro de capital, ni quién sabe en el conurbano, pero los pueblos pueden aprovechar los medios tecnológicos para crear comunidades eficientes, sustentables, que finalmente llegan a ser a Smart City, pero que lleguen por esa vía, ¿no? Es decir, primero plantearse, bueno, cómo quieren que, o qué quieren lograr, ¿no es cierto? Y que sea algo más horizontal y no sea algo que viene desde arriba, que te dicen, bueno, esto hay que hacer esto, ¿no? Claro. Y que finalmente sea simplemente una conveniencia del partido político de turno, ¿no? Es decir, hay en esos pueblos, que hay muchos en la Argentina, hay una oportunidad, porque hay una parte de la tecnología que incluso no es inaccesible, que se puede usar para hacer más eficiente tanto la vida en la ciudad, así como el flujo de información y el ida y vuelta entre los que digamos, tienen una gestión, digamos, dentro de la ciudad, y aquellos que son los ciudadanos, ¿no?
Claro, y todas estas políticas, como bien decís vos, y todos estos requerimientos tienen que ser expansivos, ¿no? No se tienen que ser concentrativos, o sea, no se tienen que concentrar, sino que se tienen que expandir. Porque vos estás diciendo una realidad. Posiblemente en el interior haya muchas necesidades, muchos requerimientos. Hay gente que tiene muy buenas ideas y hay gente que tiene la solución hasta problemas que se pueden dar en la vida cotidiana, o mejoras hasta en la parte turística, si querés. Ahora, ¿cuál es el problema? El tema de la conectividad. O sea, que realmente tengan sistemas de conectividad, o sea, que la conectividad sea para ellos una moneda corriente, uh-huh, y no que lamentablemente estén acotados porque no tienen conectividad.
Bueno, esa es la clave, ¿no? Yo pienso que ese sí es el punto clave, la conectividad. Porque con conectividad se pueden montar toda una serie de soluciones muy eficientes que incluso pueden ayudar a organizar la misma comunidad, ¿no? Claro. Para decir un caso, no sé, una persona que tiene una huerta y que puede, mediante la conectividad, puede hacer una oferta a los miembros de su comunidad acerca de las cosas que produce en la huerta. Claro. Y las personas pueden comprar directamente, digamos, sin los costos que implica todo el traslado de mercadería, lo puede comprar. En fin, una cosa mínima, ¿no? Como esa, pero que sin duda como esas hay un montón, ¿no? Y es justamente cosas que se pueden organizar dentro de una comunidad que está pensando en sí misma, ¿no?
Claro. Y vos fíjate que esto también tiene que ver con el concepto de ciudades, ¿no? Otra vez, las concentraciones no son buenas. En ningún plano es bueno la concentración. Uh-huh. O el monopolio. Bueno, el monopolio de vivienda o la concentración de viviendas tampoco es buena. Fíjate, las ciudades se recargan, se hacen invivibles por el ruido, por la contaminación, por la calidad de vida que se disminuye. Entonces, ¿por qué no ser expansivos? O sea, ¿cómo va a llegar la conectividad al menos al resto de este país, que es tan grande y tan rico, con tantos lugares hermosos para vivir? Bueno, cuando se pueda empezar a producir la descentralización de las grandes ciudades y que la gente pueda ir a pueblos, a ciudades más chicas, pero que tengan todos los servicios y todos los requerimientos, uh-huh, que un ciudadano va a necesitar. A eso que le llamamos caminos que sean transitables.
Cierto.
Por eso hay que trabajar en la transitabilidad de los caminos. Hay que trabajar en salud, ¿no? Porque si los caminos son transitables, entonces uno puede tener mejor acceso y más rápido a la salud. La seguridad son mejores, la seguridad en el interior que en la capital. Y como bien decías vos, y estamos haciendo referencia, conectividad. Entonces, cuando esas patas empiezan a ser firmes en distintas localidades, bueno, eso hace que la gente, en vez de centralizar y vivir en ciudades, puedan empezar a estar en lugares un poco más retirados. Entonces, para las empresas también es un negocio llevar cable, llevar televisión, llevar teléfono a lugares que parecen alejados de las ciudades, pero que en el medio hay consumidores que pueden solventar los costos de lo que produce el generar ese servicio. Entonces, hay que pensarlo, hay que expandirlo, y los gobiernos tienen que romper ese círculo vicioso de nadie se va al interior. Bueno, que ellos provean soluciones,
claro,
para
interior,
que la gente,
claro,
se vaya al interior.
Empiezan a crear condiciones, porque este es un país muy grande y poco habitado, esa es la realidad, ¿no?
Exacto, exacto. Pero vos fíjate que hablamos de conectividad, hablamos de tecnología, ¿y qué tecnología se usa para la transitabilidad de los caminos? Ninguna. O sea, sigue habiendo caminos de tierra, que te llueve, se te inunda todo, si no tenés que hacer hormigón, tenés que hacer asfalto. Sí.
Y nos medios. Consta que hay formas de hacer.
De mejorar.
De, claro, mejorar caminos, hay formas de hacer, digamos,
exacto,
sin hacer inversiones tremendas.
Exacto,
¿no?
Sí. Exacto. Ahora, como dijiste, hay que romper con los arreglos y acuerdos con los auspiciantes, ¿no? Entonces hay que romperlo eso, o hay que mantenerlo para ciertas cosas. como hacen muchos otros países, nosotros lo hemos visto en Estados Unidos. En Estados Unidos a determinadas empresas locales se les tiene que dar proyectos, hay un porcentaje, sí, que vos decís, bueno, acá puedo usar las top 10 o top 5 empresas, sí, sí, de Estados Unidos, que no estamos hablando de Argentina, de Estados Unidos. Ahora, el 60% o el 70% de los proyectos son para esas empresas, pero el 30% tienen que ser sí o sí empresas locales.
Y aparte allá tienen, por lo menos en el estado de la Florida, tienen el, que yo creo que está en todo el país, ¿no?
Sí, yo lo viví en Queens.
El tema de las empresas de minoría, yo lo llamo empresa de minoría, por ejemplo, si el que dirige es una pertenece a la comunidad, a otra comunidad, que no sea la sajona, o es de la comunidad negra, o es mujer.
50% mujer, 50% hombre, entonces, eso tiene otra ventaja.
Bueno, y hay leyes que obligan, ¿no es cierto?, a que a estas personas formen parte, digamos, de los proveedores,
claro,
¿no? Claves que pueden tener iniciativas públicas o incluso privadas, ¿no?
Exacto. Así que alternativas hay, no hay que inventar la rueda está muy inventada. No,
hay muchos ejemplos, exacto, cosas que se pueden hacer muy eficientes,
exacto,
y muy funcionales, ¿no?
Y también hay métodos con los cuales se pueden hacer estas cosas. Y no es que siempre se requiere, no, hay que invertir, hay que subir tarifas, hay que hacer esto, aquello, pues si no las cosas no funcionan. No, hay que usar ingenio, hay que usar gente emprendedora, hay que fomentar, como decimos, el concepto Smart City, o sea, fomentar a que el ciudadano opine, participe, se lo escuche y sea parte del cambio.
Exactamente, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí hemos conversado bastante sobre esto. Y,
sí.
Bueno, a todos los esperamos la semana que viene en un próximo capítulo de nuestras charlas.
Entonces yo, Osvald, si quiero dejar un mensaje a nuestro programa, tendría que entrar a Instagram.
A Instagram
en buscar,
y buscar Argentino y Digital, tal como se llama nuestro programa, Argentino y Digital.
Y ahí nos
aparecer nuestra cuenta y nos pueden dejar sus comentarios.
Exacto.
Y ojo. Y si quieren saber... Sí. Acerca de, digamos, de nuestro trabajo, pueden entrar a la página de Binary, que es binaryarg.com, que aparecen los créditos del programa, y ahí pueden curiosear un poco acerca de cuál es nuestro trabajo, ¿no?
Y ojo, nos interesa mucho la opinión de ustedes. No nos creemos los dueños de la verdad, y los queremos escuchar a ustedes porque este programa se nutre de las ideas. También nosotros somos colaborativos en las ideas y nos interesa que todos opinen.
Exacto. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Osvald. Gracias.
Chao.
Mi nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.